Hola, soy Rocío Márquez y os mando un abrazo inmenso a todos los amigos de los sonidos del planeta azul.
Rocío Márquez, bienvenida al programa nuevamente.
Muy buena, qué alegría, Paco, muchas gracias.
Si te parece, Rocío, aunque hace ya algún tiempo que el trabajo salió y que igual ya queda en la memoria cómo fue la génesis de cómo surgió, a mí me gustaría recuperar cómo fueron los primeros pasos de ese tercer cielo donde unes fuerzas con Bronquio.
Sí, bueno, la primera vez que colaboramos fue porque él hizo un remix con la rondeña que hay en Visto en el Jueves, cuando empezaron los 40. Fue una propuesta que a mí me gustaba muchísimo ya lo que hacía él, lo tenía bicheado y tal, y hablando con Paloma Menacho, que en aquel momento trabajaba conmigo con Universal, pues me dijo, oye, ¿por qué no tanteamos esta posibilidad? Y yo dije, sí, me interesa muchísimo, me apetece. Se lo propusimos, a él también le pareció buena idea, se puso manos a la obra, a mí me encantó. Y bueno, eso quedó ahí. Después al tiempo nos tomamos un café, surgió, ¿no?, esta posibilidad de tirar un poco más de la cuerda, ya que había funcionado, pero claro, esto había sido algo muy puntual y que al final no nos habíamos unido, sino que yo le había pasado todas las pistas que yo ya tenía grabadas anteriormente y él hizo su magia, ¿no? Y ahora la propuesta, lo que poníamos sobre la mesa ambos dos era juntarnos y ver qué pasaba, ¿no? Ver qué nos fluía, si de repente, bueno, era jugar, ¿no? Y la pandemia nos lo puso fácil, entre comillas, porque claro, como teníamos muchísimo tiempo, muchas ganas y ningún bolo, o sea, muchísimo tiempo, ¿no? Pues decidimos, él se venía para casa, yo vivo en el campo, entonces pues se venía para casa y íbamos probando, y la sorpresa para los dos era que íbamos, que de repente se iban dando cosas que nos divertían mucho, ¿no? Fue un juego muy fructífero, acabamos con un montón de temas que después fue difícil, ¿no? Hacer la selección y ordenar y acotar y redondear para que el trabajo, pues eso, ¿no?, tuviera una forma y un mensaje que era lo que también pretendíamos desde el principio. Pero bueno, nos dejamos sentir y nos permitimos bastante en toda esta época creativa, digamos, en este proceso creativo. Y ya después, verdad, que tuvimos un equipazo maravilloso que nos ayudó a ponerlo en orden todo y expresarlo de una manera que fuera digerible y que le pudiera llegar al público.
Y una de las primeras imágenes que me llegaron de imagen gráfica del nuevo proyecto Rocío fue precisamente una nave, creo que industrial, unos escombros, uh-huh, y donde estabais tú delante con un vestido, uh-huh, azul que podemos describir como futurista, ¿no?
Sí, esta es la parte que te comentaba de la suerte tan grande que hemos tenido con el equipazo que hemos contado, ¿no? Toda la parte de vestuario ha venido de manos de Roberto Martínez, toda la escenografía, él también ha colaborado y sobre todo la ha puesto en marcha Antonio Ruz. Bueno, la iluminación, que también es una parte importantísima, Benito Jiménez, el sonido Javi Mora, después Juan Diego y Emilio han estado como redondeando toda la parte conceptual, Carmen Camacho nos ha ayudado mucho con todo lo literario y de hecho hay algunas letras suyas, o sea que yo destacaría, ¿no?, que aunque firmamos 50-50 Sandy y yo, pero bueno, que este proyecto tiene mucho de muchísimas personas y en esta cuestión más estética, digamos, ¿no? Que efectivamente, ¿no?, pues hace un guiño a lo futurista, pero también partiendo de lo orgánico, ¿no? Porque todos los diseños, de hecho, las telas están se han imprimido con dibujos que se han hecho a partir de fotografías orgánicas. Entonces, el trabajo que ha hecho Robert. O sea, de alguna manera es el paralelismo a nivel visual de lo que podría ser el disco a nivel sonoro, ¿no? Bueno, que al final eso es lo que siempre pretendemos, pero en este caso creo que el trabajo que ha hecho Robert está bastante conseguido.
Riega laureles, olvídame de la muerte, olvídame de la muerte. We'll be right back.
este trabajo nuevamente vuelves sobre la figura de Federico García Lorca y no nos podemos resistir a escuchar estas bulerías que se llaman Escribe Limones y donde tomas también letras de Federico, ¿no? No es el único poeta granadino ilustre, porque también cuentas con otro de nuestros favoritos, ¿no? Con Luis García Montero, que además vertebra este trabajo en tres momentos diferentes.
Efectivamente, sí. Él, bueno, su poema está en tres piezas que al final son como los tres anillos. Nosotros visualizábamos una serpiente y hay tres anillos que de repente cambian de sentido y hace que el cuerpo se vaya girando, vayan saliendo nuevas capas, y era también un poco un guiño a... era un juego a la inversa de lo que ocurre en los palos flamencos, ¿no? Normalmente, por ejemplo, tú cantas por tango, cantas por soleá, por segrilla, y hay muchas veces que las letras a nivel literario son inconexas. O sea, no es como una canción que de arriba abajo tiene sentido, sino que tú estás cantando cualquier palo y a lo mejor la primera letra que haces con la segunda, con la tercera o la cuarta, no estás hablando de lo mismo. Sin embargo, esto en el flamenco tradicional es bastante común. Y lo que queríamos hacer era el juego a la inversa, ¿no? O sea, coger y de un mismo poema sacar tres piezas distintas musicales, pues eso, que como tú bien decías, vertebre el sentido del trabajo.
Al terreno de la seguirilla, ¿no?, que es uno de los palos más hondos.
Sí, nos gustaba también un poquito esa idea, ¿no?, que de hecho en el directo acaba desarrollándose todavía más que en el disco, ¿no?, que es, pues eso, cogiendo una base rítmica y armónica de seguirilla, a partir de ahí, pues desarrolla un poquito la improvisación.
Un trabajo que consta de 17 cortes, se podrían escuchar de forma completamente independiente, tendrían sentido, pero también forman un todo.
Sí, esa es la idea. Realmente el proyecto para mí tiene mucho sentido de arriba abajo, ¿no? Después, si lo escuchas aislado, pues bueno, hay gente que le puede ver también un sentido de manera individual, tema a tema, pero para mí más bien es un viaje, ¿no? Es un viaje desde la introducción hasta el cierre, que es un cierre claro. Esta serpiente que te decía, ¿no? Esta forma, ¿no? La cabeza, la cola, los anillos que de repente hacen, le van dando forma al cuerpo y los que cambian el sentido porque son claramente una transición. Entonces, bueno, claro, yo creo que de todas formas es un trabajo que tiene distintas capas. Y por lo tanto, pues habrá quien lo pueda escuchar de manera aislada porque le gusta algún tema y se lo ponga y tal, y habrá gente pues que la escucha que haga vaya a capas más profundas y prefiera recorrer ese viaje completo, ¿no? El disco tiene muchísimas aristas y en lo literario es verdad que hay todo tipo de vínculos con las letras, ¿no? Desde algunas que están en mi mente noche y día, otras que en aquel momento se cruzaron con libros que me estaba leyendo en aquel momento, otras que la compuse yo, que compuso Santi, otras hecha a medida por ejemplo, Carmen Camacho, la de Antonio Manuel. Estaba en un librito suyo que yo me estaba leyendo en ese momento y dije qué joya, qué bonito, improvisando, porque estábamos improvisando con Santi en esta pista, de repente me enganché, ¿no? Se me vino a la cabeza y empecé a decirle, y me gustó mucho, me parecía que iba que funcionaba bien con la energía que traía el tema, ¿no? Que es bastante, que tiene una fuerza a nivel instrumental, es casi más instrumental que vocal, ¿no? Entonces me parecía que esos parrafitos pues le daban como la puntilla. Y bueno, creo que mantenía, es muy curioso, ¿no? Cómo se da esa sinergia entre la música y la palabra, cómo de repente escuchas algo y se te viene una letra a la cabeza, ¿no? Igual que ves una imagen en la calle y se te viene una letra a la cabeza. A mí eso me pasa mucho y me gusta, ¿no? Esa parte intuitiva, intento hacerle caso e intento tenerla presente cuando estoy en proceso creativo.
En un papel bien doblado, igual que una droga cara, guárdate un día mi nombre, y ahora es festivo en mi casa. Tofre con vino y saliva, riego despacio las plantas, se pausa el aire en mis manos, se tensa la piel del alba. Lo sé yo y lo sabes tú, que soy de esas mariposas que se abrazan a la luz. Se rompe el cielo en astillas, has encontrado morada, quédate y mira de cerca mi relámpago y mi llama.
Aunque no tenemos nada, hemos venido a traerte.
Hoy en el tiempo de los sonidos del planeta azul estamos hablando con Rocío Márquez al hilo de Tercer Cielo, el trabajo que publicó hace prácticamente un año y el que presentará el próximo fin de semana dentro de la 20ª edición de Egno Music en el concierto de clausura en el patio del Egno. Un museo que si el ciclo celebra 20 años, el museo ha cumplido 40 y además termina de recibir el galardón de premio a mejor museo del año. Tercer Cielo no solamente es un proyecto de recital, de concierto, sino que la parte escénica es una parte importante.
Sí, tenemos dos formatos. Bueno, antes que nada, claro, es gracioso porque una de las de los acuerdos que teníamos Santi y yo cuando nos juntamos y dijimos, venga, vamos a ver qué pasa, vamos a jugar, ¿no? Era, no tiene que salir nada aquí, no tiene que salir ni un disco, ni un espectáculo, ni nada. Pasa que realmente fluyó bastante y dijimos, ostras, esto puede estar guay, pues venga, vamos a compartirlo, ¿no? Pero no teníamos ese objetivo desde el primer momento, sino que eso era una posibilidad, pero contemplábamos también la opción de quedárnoslo para nosotros y de disfrutar el proceso y aprender el proceso y ya. Al final se ha dado así. Y es cierto que hay dos formatos ahora mismo con el que vamos allá a Valencia, pues no lleva la parte escénica, digamos, y después hay otro que es como más para teatro, que sí la lleva. Y ahí es donde está todo el trabajo que ha hecho Antonio Ruz, que efectivamente pues también incorpora el movimiento, contempla, ¿no?, habitar el espacio y el propio cuerpo, que yo era algo que tenía muchísimas ganas, que ya como mucho tiempo queriendo hacer, y que ahora es como que la música me lo ha regalado, ¿no? Porque lo que estábamos haciendo a nivel musical para mí no tenía ningún sentido vivirlo o defenderlo desde una silla, ni siquiera de pie quieta, ¿no? Sino que al final todo está conectado y es como que la propuesta que hacemos musical nos invita, por lo menos a nosotros, a experimentarlo de otro modo, de como yo había disfrutado pues repertorios anteriores.
El silencio vence al miedo.
Fundamental de ese trabajo es el tratamiento de la voz. Precisamente tú que eres uh-huh. experta y que tu tesis doctoral precisamente enfocada en el estudio de la voz en el flamenco.
Porque realmente, claro, cuando nos encontramos con lo que habíamos hecho a nivel musical, dijimos, ostras, esto ahora, ¿cómo lo llevamos a escena? ¿Cómo le ponemos cuerpo? ¿No? Es que nos lo pedía, era algo que nos lo pedía. El propio proyecto, y pasa lo mismo, exactamente lo mismo, con la cuestión de posibilidades vocales, ¿no? Que de repente cuando tú lo que estás escuchando es el sonido filtrado, o sea, yo hay muchas veces que lo que estoy escuchando no es el sonido que estoy emitiendo. Entonces eso hace que se abran muchas posibilidades y que de repente te descubras en sonidos que hasta el momento pues no te conocías, ¿no? Y quieras dar con timbres que sabes que pueden salir de ti, que hasta el momento pues no lo había experimentado, no lo habías escuchado en ti, ¿no? Y por eso está siendo tan apasionante para mí esta aventura, ¿no? Porque como tú bien decías, a mí siempre me interesa muchísimo el tema de la técnica vocal y de las posibilidades vocales y el mundo que se abre ahí, la paleta de colores infinita que hay. Y justo con este trabajo ha sido como sentirlo de una manera muy clara y empezar a volverme loca en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De decir, ostras, el grito, ¿no? ¿Cuánto podríamos trabajar con todo lo que se habla de la queja, del lamento que hay en el flamenco y que poco usamos, ¿no? Un grito totalmente descontrolado, ¿no? Sino que hasta una salida o hasta un alleo o un ay, un quejío hondo, acaba siendo aprisionado por lo estético, ¿no? Por estar en el tono, en el compás, en la manera perfecta, y entonces ahí ya los salvajes del grito está fuera de juego. Entonces, bueno, pues ir viendo poco a poco, también en los directos ahora, ¿cómo se puede dar la mano, ¿no? Todas estas formas y cómo pueden convivir.
Recoger tu huella, ha caído la nieve,
tiempo te he visto convivir con un recital flamenco al uso, con la proyección de ese tercer cielo en formato escénico. ¿Hay dificultades de llevar de una a otra o lo haces con naturalidad?
Bueno, de hecho me pareció tan complejo que ahora mismo no lo estoy haciendo. Ahora mismo estoy haciendo solo tercer cielo. Esa ha sido una decisión también que para mí, bueno, pues ha supuesto, ¿no?, un paso, de repente decir, vale, pues ahora mismo me encuentro mucho más conectada con este tipo de propuestas y el tiempo al final es limitado y sí que me doy cuenta que no soy un tipo de artista que pueda darse al play muchas veces, ¿sabes? Que tengo que ir conociendo bien mi ritmo y respetándome bien porque si no llego al sinsentido y a las crisis artísticas y personales y ahí lo paso bastante mal. Entonces, pues bueno, ya como me voy viendo venir, pues directamente he ido frenando todos los repertorios anteriores, tanto repertorio tradicional como diálogos, que seguimos haciendo diálogos con Fabián Alcai, o visto en el jueves con Canito, que el último lo tuvimos ahora en Senegal, en fin, que con Rosa Torres Pardo, en fin, con todos los proyectos anteriores, pues ahora mismo lo he dejado un poquito para ello, me he centrado en este tercer cielo y está siendo bonita la experiencia porque me doy cuenta que al dejar espacio brotan nuevas ganas, nuevas ideas, que por último lo tenía un poquito ahí enconado, ¿no? Porque no había tiempo, no le estaba dejando espacio.
Si me levantas el pelo, si me levantas el pelo, verás mi frente marca con trazos de barro, marca con trazos de barro. Pensamiento de la yema de mi dedo, de la yema de mi dedo. Y de la yema de mi dedo, emoción al sentimiento.
Si me levantas el pelo, verás mi frente marca, marca con trazos de barro. Yo te ofrezco el pensamiento de la yema de mis dedos.
Mi frente marca,
de la yema de mis dedos.
Marca con trazo de barro. Marca con trazo de barro.
frente marca, marca con trazos de barro. Yo te ofrezco el pensamiento de la yema de mis dedos, de la yema de mis dedos, emocional sentimiento. Entre la estrella y la tierra, yo miro el cielo en los charcos y camino a mi presencia. Si me levantas el pelo, verás mi frente marca, marca con trazos de barro, marca con trazos de barro.
Aquel que se va, aquel que se va, va diciendo en el silencio, qué grande, qué grande.
Corte número 17, La Marca, una canción tonada donde la letra es de Carmen Camacho, también de Antonio Mairena, y no va a ser casualidad que remates en los últimos instantes esa pieza diciendo qué grande la libertad.
Sí, me parecía una declaración de intenciones, ¿no? Total, porque además esa es la letra, bueno, yo cuando estaba en la Peña Flamenca de Mairena, tienen esa letra escrita justo, ¿no? Aquel que se va diciendo en el silencio qué grande es la libertad, que es una letra que cantaba don Antonio Mairena, y a mí me parecía bueno, un guiño interesante, pues que justo fuera fueran las palabras que cerraran este disco, que cerraran este trabajo.
Tarde te amé, hermosura antigua y nueva que estabas dentro de mí y yo de mí misma. Fuera, por de fuera, te buscaba tú conmigo en mi bien cerca, más contigo yo no estaba. Tú conmigo en mi cerca, más contigo yo no estaba. Quien guía a las criaturas, a los que man y corre en el centro de mi sombra. Allí la llama y el fuego, ya de noche no es de noche. Te estoy queriendo, que uno más uno es uno desde, y que te estoy queriendo, que uno más uno es uno desde, que te estoy queriendo.
Rocío, con el paso de los meses, ¿cómo se ve la perspectiva esas grabaciones que hicisteis?
La verdad que yo no me escucho, si te soy sincera, No te podría decir porque yo a mí misma me escucho muy poquito. Al final sabes cómo somos y ya inmediatamente que tenemos algo. Ahora mismo lo que sí estoy disfrutando muchísimo es, lo que sí soy más consciente es de a dónde está llegando el directo, ¿no? Porque es algo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Y que a mí me está dando como muchas posibilidades, me está reconectando conmigo, haciendo que descubra partes mías. Entonces, ahora mismo lo siento como muy enriquecedor desde este punto de vista, ¿no? Desde esta experiencia.
Estoy queriendo. Uno más uno es uno, bebé. Que te estoy queriendo.
Otra de las colaboraciones que te hemos escuchado en las últimas fechas, en publicación al menos, es acompañada de una pianista, ¿no? Otro formato diferente.
Sí, con Rosa Torres Pardo, que además de ser una pianista excepcional, es Premio Nacional. Y este repertorio lo teníamos ya desde 2015, si no me equivoco, 15 o 16 más o menos, pero nunca lo habíamos, o sea, no nos habíamos planteado sacarlo. Y ha sido gracias a la Fundación Juan March, porque allí teníamos un directo que estaba colgado en YouTube y ellos sacaron la colección esta última y nos dijeron, oye, ¿os apetece que podamos sacar este repertorio? Y a las dos nos pareció una idea preciosa, ¿no? Porque de repente es como, pues eso, capturar el momento, ¿no? Es como una foto. Y a las dos además es un repertorio que nos dio mucha alegría, con el que viajamos mucho, hicimos una gira muy bonita, por Asia, también por América, y bueno, y después que yo a ella la adoro y la admiro muchísimo, entonces poder compartir esto con el público pues me parecía algo bonito. O sea, mucho guiño a clásico español, Turín, Albéniz, Falla, Granados, muy potente, la verdad que el repertorio era brutal. A mí es verdad que al principio cuando empecé a acercarme me daba muchísimo respeto porque, claro, yo escuchaba Victoria de los Ángeles o escuchaba Teresa Berganza y era como decir, ostras, Dios mío, esto, ¿cómo me lo llevo yo a mi terreno, no? Porque aunque yo tengo una colocación bastante lírica, pero bueno, vista, o sea, está bastante lejos, ¿no?, del nivelazo de esta gente y de cómo controlan ella el instrumento. Entonces, al principio me pareció como imposible y después como ella, como Rosa, es brutal. Y ella me lo cantiñeaba para que yo lo viera, ¿no?, como para que me lo bajara un poquito más al cuerpo y ya poquito a poco entre las dos lo fuimos sacando. Fue un proceso realmente bonito.
Rocío, vamos a ir finalizando ya esta conversación que podríamos prolongar durante horas y horas. Y no te voy a preguntar por el futuro, porque el futuro va a llegar con toda seguridad y no sabemos lo que será. Pero sí voy a recuperar unas palabras que vienen en la carpetilla del disco y que firma Carmen Camacho. Remata su texto así. Viajes así son de ida, pero sin vuelta. Quienes vuelven para entregarnos su trabajo, Rocío Márquez y Bronquio, regresan de otra parte. Una paciencia salvaje nos ha traído hasta aquí. Rocío Márquez, gracias por volver a los sonidos del Planeta Azul. Enhorabuena por ese trabajo y suerte para los próximos.
Millones de gracias por tanto apoyo siempre, Paco, con este trabajo y con todos los anteriores, que siempre he sentido mucho cariño. Muchos besos.
Vamos a finalizar esta edición, que si quieres puedes volver a escuchar en podcast. La tienes en lossonidosdelplanetazul.com, aunque también la vas a encontrar en las plataformas de radio y música en streaming. Te recomendamos que lo recuperes desde nuestra web, la revista digital, donde tienes todos los programas, además de información complementaria y noticias sobre las músicas que traemos. En Facebook, Twitter e Instagram, dale me gusta en la página de Los Sonidos del Planeta Azul si es que aún no lo has hecho. Síguenos en las redes sociales, comenta los contenidos que traemos para que de esta forma sepamos qué te ha gustado. Salizo el control, realización y montaje del programa, Paco Aliente, la dirección, guión, selección y presentación. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.
Con un ala rota, la lontra encana, en la jaula de sí misma le canta. Poniéndome a mí primero.